CRC891.com. Seguinos en Facebook y Twitter como CRC891 Radio y en Telegram como Noticias CRC. La Lupa, el programa que muestra los hechos en su tamaño real. Con los periodistas Carlos Villalobos y Gilda González. Escúchalos de lunes a viernes de 11 de la mañana a 12 mediodía por CRC 89.1 Radio.
Trajes exclusivos by Lorenzo. Hechos a mano con las mejores telas europeas y materiales. 30 años ofreciendo calidad en nuestros trajes personalizados para hombres, mujeres y niños. Trajes by Lorenzo también te ofrece confección de camisas a la medida y alquiler de trajes con servicio a domicilio. Trajes by Lorenzo, no hacemos clientes, hacemos amigos. Contactanos al teléfono 8757-3661 o seguinos en Facebook como Trajes by Lorenzo.
Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica. Número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com.
En La Lupa, vemos los hechos en su tamaño real.
Buenos días, ¿qué tal? Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Gracias por estar con nosotros. Estamos hoy en La Lupa, hoy es martes tenemos un programa especial planificado para usted. Vamos a hablar sobre seguridad y estamos a la espera de la llegada de nuestro invitado del día, que no se ha reportado todavía, y es el ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora, quien nos confirmó ayer su participación en La Lupa. Pero bueno, tenemos mucho material para conversar con él y si no, ir conversando entre nosotros. Ya le voy a presentar a quien me acompaña hoy en la mesa, pero quiero agradecerle a usted que está conectado en este momento en el dial 89.1 Radio y también en nuestras plataformas virtuales, en La Lupa CR en Facebook, en el Facebook de CRC89.1 y también a través de CRC TV, canal 49.1, televisión abierta, canal 549, estamos en Liberty, estamos en canal 63 de Cable Occidente y canal 54 de Plus TV, así que no hay forma de perderse con nosotros esta sintonía de La Lupa todos los días a las 11 de la mañana. Les presento a mi productor, el colega periodista don Emilio Araya, que nos acompaña hoy para hacer esta entrevista del tema de seguridad. Don Emilio, buenos días.
Buenos días, don Carlos, y buenos días a todas las personas que están sintonizadas en este momento escuchando La Lupa, ¿verdad? Como siempre, ese tema de actualidad que se trata en el programa y de importancia para todos los costarricenses, y más este tema que, bueno, ya en la Asamblea Legislativa hace poco se aprobó un presupuesto extraordinario para apoyar a ese tema de seguridad, del cual, bueno, vamos a hablar también con el ministro ahora del tema de los fondos, del presupuesto ordinario que se dicta cada año, don Carlos, para combatir la criminalidad que azota al país actualmente.
Bueno, sí, Emilio, y amigos oyentes, y es que no hay día en que en estas recientes semanas y meses no escuchemos hablar de un asesinato, de un cobronazo de vida, normalmente vinculados con el crimen organizado, en donde sicarios fácilmente llegan simplemente a matar con sangre fría. Y bueno, no más recordar el día de ayer, en la tarde, en la pasividad de la San Rafael de Escazú, frente a un supermercado reconocido, frente a la bomba de gasolina del pueblo, en un lavacar donde familias muchas veces llegan a lavar su vehículo y esperan que mientras se los lavan ahí sentados en una salita, entraron dos motociclistas, uno se baja, llega directamente a buscar al dueño y a sangre fría totalmente lo mata a él y a otra persona que todavía no está identificada. Esto sucedió ayer a las 1:02 de la tarde en San Rafael de Escazú. Es que ustedes saben que yo soy de la zona, entonces impresiona mucho saber, Emilio, o sea, este lugar está así, es como se los describo, contiguo a un centro comercial donde hay un montón de restaurantes de comida rápida, hay un restaurante de pizzas muy famoso con un techito rojo en el logo, al frente está la estación de gasolina Palermo, que es una de las más visitadas de la zona, al lado está el supermercado Zareto, que también es muy reconocido, y a 50 metros está otro supermercado que es el Perimercado. Y si seguimos 50 metros más al este del lugar donde fue el asesinato, hay un local de venta de electrodomésticos muy reconocido, y más allá está una venta de tacos con una campana que tiene en su logo. En fin, es una zona comercial donde circula muchísima gente todos los días. Y esto les estoy hablando yo que conozco la escena. Todos los días usted mismo debe haber recordar que el último asesinato cercano a usted fue en una zona similar, donde hay mucho movimiento. Eso quiere decir que el riesgo está cada vez más cerca. Lo escuchábamos cuando yo estaba muy joven, escuchábamos que esto sucedía en Colombia y en México. Y hoy sucede a 500 metros de mi casa, o más cerca. Entonces, por eso hubo toda una crisis que se denunció, que el gobierno negó en su momento, pero bueno, el hecho de que hiciera un cambio en seguridad pública el presidente Chávez y nombrara a un exministro con una gran experiencia en el tema, con un conocimiento que ha mantenido, con un refrescamiento del tema, porque don Mario Zamora es una figura de consulta en el tema de seguridad desde que fue ministro y hasta ahora que volvió a hacerlo.
Don Carlos, y algo que no miente, ¿verdad? El gobierno en su momento, el presidente Rodrigo Chávez en su momento, negó públicamente esa crisis que azota el país, pero los números no mienten, ¿verdad? Y los números al día de hoy, en comparación a la misma fecha con el año anterior, claramente están desproporcionados. Estamos hablando de que al día de hoy se reportan 416 homicidios. En la misma línea de tiempo, en el 2022, fueron 290. Estamos hablando que casi doblamos la línea de homicidios. Incluso la capital está al día de hoy, en los meses que llevamos del 2023, en los primeros 6 meses, reporta 109 homicidios la capital. El año anterior eran 57. Y son datos, ¿verdad?
Está duplicando prácticamente.
Todos se están duplicando en el primer semestre del año. Y eso es sumamente preocupante. Incluso aquí en Noticias RCI, en los diferentes programas, hemos hablado con los diputados de la Asamblea Legislativa de cuáles podrían ser para ellos una solución a la crisis de criminalidad, porque algo muy particular que han notado los expertos y también los políticos como tales, incluso Mario Zamora habló ayer sobre un mega cartel que se está armando, replicando las palabras del director Randall Zúñiga del organismo de investigación judicial, ¿verdad? Sobre este mega cartel, donde incluyen incluso a los jóvenes, don Carlos, que es un tema, ¿verdad?, que es sumamente preocupante, que estamos viendo jóvenes de 16, 17, 18 años en las calles como sicarios.
Sí, efectivamente. Yo quiero, de alguna forma, que ustedes también opinen en este tema, y que si tienen alguna consulta para don Mario, que ya lo estamos viendo a ver qué pasó. Yo te digo, Emilio, a mí me sonó extraño ayer, Porque hoy hay una marcha, en este momento hay una marcha, hay un movimiento, la capital está
un poco saturada por
estudiantes universitarios y colegiales.
Correcto.
Que están protestando
por la educación,
el tema educativo, ¿verdad? Principalmente la parte presupuestaria, que el Ministerio de Hacienda está en ese tinglado de si les doy o no les doy a las universidades un 1% que habían acordado ya darles y ahora no se los están dando. Pero entonces me extrañó, o sea, don Mario en este momento debe estar en tema de crisis, ¿verdad? Por lo menos cuidando que todo salga.
O en una presa también, pacíficamente. Por las manifestaciones.
Ahí está don Eduardo Chavarría en este momento tratando de contactarlo, a ver si, ¿no? Entonces, pues que entre por teléfono con nosotros para tenerlo un rato, por lo menos, que fue como yo se lo planteé inicialmente a don Mario, que amablemente él siempre... Si algo hay que reconocerle a don Mario es que siempre tiene una gran disponibilidad, una disposición total de conversar con la prensa. Pero bueno, si no, lo que podemos hacer es, como lo teníamos planeado, Emilio...
Invitar a nuestros oyentes.
Exactamente, que conversen sobre sus experiencias, sobre su valoración acerca del tema de la seguridad, o si tienen alguna pregunta que quisiera que le hagamos a don Mario Zamora, el ministro de seguridad, pues que nos la hagan llegar o participen. Vamos a abrir, don Eduardo, no está don Mario, no contesta. Sí, es muy difícil, en este momento ya le mandamos mensaje, debe estar un poco complicado.
Un poco atareado por la situación, ¿verdad? El cierre de calles y demás, los movimientos que deben de hacer los diferentes cuerpos policiales.
Y es que no sé si preveían que era muy básico, muy mínimo el movimiento, y parece que hay... Es vos bastante. Que has estado monitoreando toda la mañana, sí hay un movimiento fuerte.
Sí, de hecho APSE a partir de las 9 de la mañana convocó, ¿verdad?, lo que es a la manifestación por ese fondo, por ese presupuesto del MEP, ¿verdad?, y del FES, de las universidades públicas.
Fondo para el financiamiento de la educación superior.
Correcto.
Que es ese estira y coge de todos los años.
Y es un tema polémico porque todos los años siempre hay manifestaciones sobre este tema, ¿verdad? Es algo sumamente preocupante, donde incluso en la Asamblea Legislativa hemos visto ya diferentes opiniones sobre este tema, donde diferentes diputados están a favor y en contra, don Carlos. Por ejemplo, el Frente Amplio, varios diputados sacaron su permiso el día de hoy para presentarse en la manifestación, ¿verdad? Así como también tenemos el otro sector de congresistas que no apoyan este tipo de manifestaciones.
Sí, bueno, ya aquí nos informa que el señor ministro dice que podría estar llegando tipo 11:30, que tuvo un retraso en otra cita que tenía previa y que entonces se disculpa, pero entonces aprovechemos. Si usted tiene una consulta o una opinión para que nosotros se la hagamos llegar ahora que llegue el ministro de Seguridad, don Mario Zamora, llámenos al 9050-891-891, 9050-891-891. Tema seguridad o inseguridad, como quiera usted enfocarlo. Preguntas al ministro, qué dudas tiene, qué experiencias han vivido recientemente en este tema. Le damos dos minutitos, como siempre, para que usted exponga sus dudas, sus preguntas o sus experiencias. Tema seguridad pública, situación de la seguridad cercana, el país, en su barrio. Cuéntenos, 9050-891-891, tenemos una llamada, dice don Eduardo, lista. Buenos días.
Buenos días, don Carlos Villalobos.
¿Con quién hablamos?
Con el señor Gerardo Diego.
Ah, don Gerardo, perdone que lo oigo aquí muy bajito en mi monitor. Buenos días, don Gerardo, ¿cómo le va?
Bien, ¿y usted,
don Bien, Carlos? Bien, por dicha.
Un saludo a toda la audiencia de La Lupa en las diferentes redes sociales y en la emisora Matriz 89.1, a don Emilio Araya, productor del programa. Seguridad. Un tema que está en el tapete, que sigue estando en el primer lugar en las encuestas, la inseguridad ciudadana. Pero he escuchado con esperanza a Mario Zamora hablar de nuevas políticas, de una nueva coordinación con la DEA en la política antidrogas ante semejante, que todos lo esperábamos, semejante afirmación que hizo el director interino del ODIJ, Randall Zúñiga, respaldado por Mario, en el sentido de la creación, en este momento, de la intención de crear un megacartel. Uh-huh. Y se refieren al diablo, es que hay que hablar específicamente, se refieren al diablo, el hombre que está controlando todo en Limón, en la zona norte, y ahora se ha, se, se está expandiendo a las zonas, o sea, a zonas costeras, a playas y a todo lado.
Al Pacífico.
Ese es el jefe del cartel, el Diablo. Y ese es el que está concentrando todo bajo su mando. Y ese es el peligro. La escuela de sicarios que hay en Limón, que es clara y las autoridades lo saben, que se hace entrenamiento a jóvenes. Y en Limón la gente aspira, los jóvenes, el peligro es que algunos jóvenes, no todos, aspiran a ser sicarios y no ser profesionales ya, ni estudiar, ni trabajar. Entonces, yo lo que digo, que yo apoyo a Mario Zamora y creo que está haciendo una labor encomiable. Está asumiendo en un momento de crisis tremenda, de ocho años o más de no hacer nada. Entonces, hay que respaldar al ministro de Seguridad, pero pedirle al gobierno que lo respalde también. En el ámbito económico, en el ámbito de financiamiento, ya él se está moviendo, ya se ha reunido con la DEA, ya tiene contactos con el Comando Sur, o sea, con Colombia y Panamá. Yo creo que se debe pedir más ayuda a Israel, a España, a otros países, pero indudablemente Mario está haciendo un gran esfuerzo. Y a través de esto, si está escuchando, una felicitación, sé su conocimiento y sé con qué hidalguía, honestidad y transparencia hace su trabajo. Así que yo creo que Mario debe ser respaldado, pero desde el ámbito de gobierno, el Ministerio de Hacienda debe soltar las amarras que tiene para contribuir a que el Ministerio de Seguridad haga una buena labor, en este caso el ministro y sus subalternos, y las tropas, que son importantes tenerlas, y que ojalá se les dé también una alza salarial y otros incentivos a los oficiales de la fuerza pública.
Don Gerardo, usted, ¿sí?, que tiene, aprovecho que usted que tiene conocimiento, bastante conocimiento y experiencia en seguridad, usted habla de una figura que está, opera en el anonimato, que supuestamente puede ser un mega líder de un mega cartel, para usar ese término, pero son independientes o responden a mega organizaciones internacionales de trasiego de drogas, puede que haya penetración aquí de algunos carteles de México, o ya somos independientes en ese campo también.
Indudablemente los carteles mexicanos se encargan de la logística en Centroamérica, los carteles colombianos se encargan de producir la droga, de tenerla en la puerta en Colombia, en Buenaventura, en Ecuador, en Guayaquil, y en otras partes donde parte para Centroamérica y para otros lados. Pero estos carteles colombianos, y especialmente los mexicanos en la logística, han tomado el control de la operación en Costa Rica. Tienen controlado todo lo que es la logística en todo el territorio nacional, los mexicanos. Habrán jamaiquinos y colombianos en Limón que se disputan territorios de venta y territorios en su poder para comercio. Pero indudablemente los mexicanos son los que están en logística en este momento con mayor proporción en Costa Rica. Y este mega cartel es creado por ellos. Simplemente los jefes en el ámbito local, en el ámbito operativo, son costarricenses, pero tiene la influencia mexicana con la influencia colombiana y el trasiego de droga en gran cantidad, y ahora el consumo en Costa Rica y la venta por parte de costarricenses. Yo creo que ellos, Seguridad Pública, Mario Zamora, la DIS, el OIJ y los entes encargados saben cómo está la situación, especialmente en Limón, que es donde nace esta gente, donde se ha creado una escuela de sicariato y donde realmente es espeluznante ver los carros que andan rondando Limón, cuando es una provincia que más bien está en condiciones sociales muy paupérrimas como para que ande gente con Ferraris y con otros carros ahí en Limón. Yo creo que Mario, ya le digo, Carlos, es una persona, sí, que puede hacer mucho, pero que hay que ayudarle, y yo creo que de este medio de comunicación y otros también se le ayuda para que la gente entienda lo que está pasando y la labor que se está haciendo, que no es solo el sicariato, el microtráfico, el gran tráfico, sino que es toda una política para contener, para buscar contener la ola del narcotráfico y el crimen organizado. No se puede en este momento hablar de que se va a derrotar, no, hay que contenerlo, y eso es lo que indudablemente están buscando las diferentes policías y ahora el asesoramiento de policías sofisticadas, bien especializadas como la DEA. Gracias, don Carlos.
Gracias a usted por llamar, don Gerardo Oviedo, que sí tiene mil y una gran experiencia en el tema de seguridad. Y bueno, eso es preocupante, ¿verdad?
Correcto, don Carlos. Incluso me mencionó un tema muy interesante y del cual los expertos también hablan, el tema de los vehículos, que incluso se están viendo vehículos blindados por parte de este tipo de personas, ¿verdad?, de narcotraficantes y demás en las diferentes zonas del país, y es algo sumamente preocupante porque el armamento, incluso hace unas semanas el exministro de Seguridad, don Gustavo Mata, hablaba sobre el tema de que ya se ven hasta granadas de fragmentación en las calles, un armamento muy pesado, tipo de AK, por ejemplo, y eso es sumamente preocupante, ¿verdad?, a la hora de que ese tipo de armamento se llegue a introducir en lo que es este tipo de sectores, ¿verdad?, a lo largo y ancho del país.
Yo creo que, bueno, aquí está llegando don Mario Zamora, el señor ministro de Seguridad. ¿Cómo está, don Mario?
¿Qué tal?
¿Cómo le va?
Placer verles.
Gracias por llegar, don Mario. Qué pena, hablábamos ahora, que yo ayer que hablamos dije, mira, mañana a esa hora está la marcha y todo el asunto.
Sí, siempre.
Bienvenido primero.
Bueno, muchísimas gracias. Siempre andamos un poquito en carreras, pero siempre me parece oportuno porque estamos en un escenario siempre de rendición de cuentas y también y nos toca manejar muchos frentes simultáneamente. Esta es la característica de este tipo de trabajo que yo tengo.
Así es.
Manejar muchos frentes en simultáneo. Entonces, para todo hay que equilibrarse, no hay duda.
¿Qué reportes tiene de la mañana, la actividad?
Mire, es una marcha tranquila. Recordemos que el espíritu pacífico del pueblo de Costa Rica se manifiesta a través de las distintas oportunidades que tiene, y estas marchas son justamente una oportunidad para materializar esa forma pacífica en que las cosas se hacen en Costa Rica.
Entonces, todo tranquilo.
Todo tranquilo,
tranquilo, bajo control.
Exactamente.
Perfecto, ministro. Compartíamos aquí con nuestro productor, don Emilio Araya, ahora conversando. Incluso nos llamó una persona que comúnmente habla con nosotros, que tiene un conocimiento en seguridad, don Gerardo Oviedo, y decía que es preocupante todo lo que se ha venido dando, que ha habido como una especie de slump ahí en el tema de seguridad en los últimos años. Y que bueno, que lo apoya usted porque sabe de su conocimiento en el tema. Y uno de los puntos que habló fue de que se había perdido en mucho, se había dejado la posibilidad de coordinar con los gobiernos amigos, que siempre han estado presentes para ayudarnos también en esta lucha, y que usted lo ha retomado. ¿Es así?
Bueno, quisiera hablar de mi periodo principalmente.
Por favor, se lo pregunto.
Y por supuesto, lo primero que hicimos fue contactos con la Embajada de los Estados Unidos. De hecho, tenemos, si todo sale bien, una visita a la sede de la DEA en Washington, y queremos también con otras entidades de seguridad incrementar los niveles de ayuda frente a la magnitud del reto que tenemos en Costa Rica. También ayer nos reuníamos con el señor embajador de Colombia y estamos muy muy interesados en que también se dé un convenio de patrullaje conjunto, que obviamente tiene que ser aprobado por la Asamblea Legislativa, para que también buques de la Armada Colombiana, que tienen su base en San Andrés, puedan ayudarnos a hacer patrullaje en el Atlántico. Entonces estamos creando también una red con Panamá. También las actividades han sido muy intensas para mejorar la seguridad en fronteras, la comunicación y el desarrollo de operaciones conjuntas. Hoy tenemos a nuestro viceministro Manuel Jiménez Steller en Holanda, justamente haciendo contactos con la policía holandesa. Recordemos que uno de los puntos de mayor contaminación lo significa la forma en cómo estas bandas han operado en el puerto de Limón. Han contaminado contenedores de exportación costarricense para su envío a Europa, principalmente para el puerto de Rotterdam.
Correcto.
Entonces, de ahí que tengamos ya a nuestro viceministro entablando relaciones formales de comunicación, que vamos a seguir desarrollando a partir de este momento. Esas sí no se habían desarrollado antes. Uh-huh. Entonces estamos haciendo un hito histórico de mantener esta comunicación formal con las autoridades holandesas para el desarrollo de operaciones mancomunadas, tener estándares de revisión homologados a los estándares europeos, que tienen una calidad forense que también se admite en nuestros juzgados penales. Entonces, eso nos va a permitir la intercomunicación en la forma en cómo se perfilan el tema de contenedores y cómo lo hacen los holandeses. Nosotros estamos próximos, es un proyecto del gobierno de la República, del tema de escáneres, de cómo pueden
Correcto.
Ser activados sobre todo en nuestros puertos, y que el escaneo sea al 100% de los contenedores, no de manera aleatoria como hoy sucede, de que dependiendo de algunas trazas de datos se escoge cuál contenedor contenedor se abre y cuál se revisa. Bueno, esto nos va a permitir una seguridad y se va a traducir en seguridad a la exportación costarricense, que llegaría a Europa 100% escaneada mediante sistemas de inteligencia, con los cuales también compartiremos datos con quienes reciban mercaderías costarricenses a futuro. Entonces, todo este entramado, digamos, que están sobre todo colegas trabajando técnicamente en el tema, más nosotros también desde el punto de vista de la seguridad, porque no solo se trata de escanear un contenedor, sino que después tampoco sea contaminado, ¿verdad? El tema de la seguridad de muelle. Hemos observado a grupos muy profesionalizados que operan incluso dentro del propio muelle, en la parte posterior después del escaneo. Entonces, hay que garantizar que tengamos una trazabilidad de la A a la Z. Claro. Aunque haya escaneo, hay que garantizarse que el contenedor permanezca intacto hasta que es subido a buque. Entonces, estamos diseñando todo un plan de seguridad al respecto. Pero volviendo al tema...
Esto la idea es complicarles la vida...
Absolutamente.
Los traficantes, ¿no?
Mire, aquí pasa igual como el tema de los barrios. Cuando hay una ola de asaltos en un barrio, a veces los barrios que se organizan y generan seguridad de unos vecinos con otros, que generan un chat telefónico, uh-huh, y están todos comunicando información.
Tienen alarmas.
Una alarma, y sobre todo alarmas sónicas. Entonces, sí, si hay una presencia de un intruso, un sujeto extraño, alguien la activa, no se sabe cuál casa fue. Eso permite que no haya individualización de los delincuentes hacia nadie en particular. Pues este tipo de barrios generan... el delincuente, cuando ve esas condiciones, pues se traslada a operar en un barrio en donde los vecinos no se conocen y nadie verá raro la aparición de un camión que mete todos los muebles dentro del propio camión y luego se van.
Nadie supo nada.
Y nadie supo nada. Bueno, sucede igual también entre los países. Entonces, se trata de crear las condiciones para no ser plataforma y, por otro lado, también trabajar, y eso lo venimos haciendo también, que esas operaciones también no estaban en la mesa y por dicha se han vuelto a articular los esfuerzos conjuntos entre el Ministerio Público, el OIJ y nosotros en dos campos, PCD, Policía de Control de Drogas, y Fuerza Pública Normal. La operación en Limón nos está arrojando primeros resultados positivos de lo que significa la articulación de fuerzas. No solo nos ha permitido reducir la frecuencia de homicidios en el Cantón Central de Limón, que pasó de casi 2.2 homicidios por semana a 1, lamentablemente se han trasladado el efecto homicida a otras partes, claro, del territorio, y también represalias en razón también de confiscaciones de droga que hemos hecho, que a veces lamentablemente dentro de los, recordemos que en ese mundo no se tolera el error, entonces
se lo cobran,
entonces a veces confiscaciones de orden policial tienen operaciones de venganza entre miembros de una propia banda, sí, claro, y a veces observamos esas repercusiones a posteriori. Pero acá también quisiera señalar que, bueno, en Punta Arenas también hicimos un despliegue importante de efectivos de policía y el carnaval, que era característico, tradicional de la cultura porteña, pues tenía años de no llevarse a cabo por condiciones de inseguridad. Uh-huh. Este año se pudo hacer el carnaval en Punta Arenas, lo cual es un símbolo, digamos, de que cuando el pueblo se organiza y el pueblo quiere, se puede quitar espacio a las bandas criminales. Y ahora este sábado 24 tenemos en la base nuestra del Murciélago en Guanacaste una reunión con todos los alcaldes y presidentes municipales, junto con la dirección de OIJ, Ministerio Público y nosotros, y la Embajada de los Estados Unidos, para trabajar de manera conjunta la llegada de determinadas bandas a la provincia de Guanacaste.
Con todos los alcaldes de la provincia.
Exactamente. Entonces tenemos que hacer ahí un frente común de trabajo desde las instancias municipales, uniendo fuerzas OIJ, Ministerio Público y también nosotros, para efectos, nosotros hablo Ministerio de Seguridad Pública, ¿verdad?
Para efectos. Hay policías municipales en Guanacaste, sí.
Santa Cruz tiene policía municipal, incluso tiene un proyecto de cámara sumamente interesante, digamos, en la concepción que se hizo. Y sobre todo en Guanacaste, ahí sí sentimos una preocupación real de la comunidad de involucrarse en esta materia. Entonces, hoy queremos llamar al deber cívico que todos tenemos para cooperar en materia de seguridad, porque.
Claro, ministro, es la gallina de los huevos de oro. O sea, el turismo se nos va.
Completamente.
Si caemos en inseguridad, ¿verdad?
Por supuesto. Y aquí quiero también señalar qué es el factor de riesgo que estamos viendo. Si uno observa, dentro de nuestro territorio nacional, lo que tenemos es una lucha armada entre bandas criminales que se están autoeliminando mutuamente. Tenemos áreas del territorio que opera el estado de excepción, es decir, los ciudadanos que están en esas áreas ven limitados sus derechos y libertades, no pueden salir a la hora de noche porque se o determinados fines de semana ni siquiera pueden salir a un parque a caminar, claro, por miedo al intercambio de disparos entre bandas y que afecte a un tercero inocente.
O les cobran por entrar a su barrio.
Estos temas impositivos de gobernanza criminal que estas bandas generan. Y por otro lado, también son escenarios en donde estamos observando la aplicación de la pena de muerte. Es decir, hay grupos criminales que ordenan matar sujetos y los sicarios van y lo ejecutan. Entonces, han aplicado la pena de muerte, sí, no desde el Estado, sino entonces estamos viendo situaciones realmente excepcionales que tenemos que cortarlas porque son las que afectan la operatividad del sistema democrático. Entonces, estos grupos que sustituyen al Estado imponen en los territorios que ellos gobiernan la pena de muerte, el estado de excepción y la gobernanza mediante impuestos de las actividades lícitas y exterminan a sus competidores de las actividades ilícitas para adueñarse monopólicamente de todas ellas.
Es lo que llaman vulgarmente la ley de la selva.
Justamente, entonces, frente a este escenario es donde estamos empleándonos a fondo. Tenemos experiencias que nos empiezan a dar pequeños resultados positivos. Todavía no podemos sacar campanas al viento, como se dice, pero sentimos que en la medida en que incorporemos más efectivos al pie de fuerza y tengamos una estrategia mancomunada de trabajo conjunto, nos va a ir dando resultados, pero en el poco a poco. Yo sí quisiera ser muy realista en esto y decirle a quienes nos escuchan que soluciones rápidas, prontas, definitivamente, lamentablemente en esta materia no lo hay, porque es como cuando un cáncer está muy, muy extendido, aún no se ha hecho metástasis, pero está muy extendido, hay que darle quimioterapia, radioterapia, las veces que sea necesario.
Pero sí hay que actuar rápido.
Y en eso estamos, y hay que actuar en este momento.
Ministro, tengo que ir a la pausa, ya volvemos nada más para seguir conversando. Son las 11:32, estamos en La Lupa, él es el ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora, que amablemente nos acompaña hoy para hablar de sus dudas, todas las que ustedes nos dejaron sobre el tema de la seguridad en el país. Vamos a la pausa brevemente y volvemos aquí a La Lupa.
En La Lupa vemos los hechos en su tamaño real.
Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica, número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol, porcerámica.com.
Es el momento para que reserves las vacaciones que te mereces a bordo de los cruceros más grandes e innovadores del mundo de Royal Caribbean International. Reserva diversas opciones de itinerarios, ya sea por el Caribe, Europa, Alaska, hasta el más épico en un viaje por todo el mundo, en el Ultimate World Cruise. Llama ya a tu agente de viajes o a GSA Representaciones al 2234-1818 e infórmate de las últimas ofertas, novedades, salidas sin visa y paquetes especiales.
Trajes exclusivos By Lorenzo, hechos a mano con las mejores telas europeas y materiales. 30 años ofreciendo calidad en nuestros trajes personalizados para hombres, mujeres y niños. Trajes By Lorenzo también te ofrece confección de camisas a la medida y alquiler de trajes con servicio a domicilio. Trajes By Lorenzo, no hacemos clientes, hacemos amigos. Contactanos al teléfono 8757-3661 o seguinos en Facebook como Trajes by Lorenzo.
Entretenimiento, noticias y actualidad.
89.1 CRC Radio.
Encontrá a La Lupa CR en Facebook o en Twitter. Costa Rica y el mundo siguen aquí, bajo la lupa, bajo la lupa, por CRC 89.1 Radio.
11:34 de la mañana, esto es La Lupa, aquí en CRC 89.1 Radio. Gracias por continuar con nosotros, nos acompaña hoy aquí en cabina el señor ministro de Seguridad Pública, don Mario Zamora, con quien compartimos este trabajo que en carrera ha tenido que llegar a ser en el tema de seguridad. Ministro, nomás ayer en Escazú hablábamos ahora al inicio, sí. En la pasividad, conozco bien el área, les daba a nuestros oyentes la ubicación del sitio donde fue el accidente, el asesinato doble. De pronto llegan, entran y con una frialdad simplemente matan a sangre fría.
Cuando hemos hablado del fenómeno de mexicanización de los estamentos criminales en el país, realmente hacemos referencia a este tipo de violencia homicida, en que además se observan elementos para no facilitar la identificación de las personas, la motocicleta sin placas, si usted observa rápidamente una persona en esas condiciones, se da inicia un proceso de movilización desde el punto y es de difícil observación por parte de la policía. Por eso también cuando hemos hablado de mejorar los elementos de identificación sobre estas personas, obviamente se implica un esfuerzo de todos, porque hay que generar que no haya condiciones de invisibilización, que
es ahí donde el proyecto de ley que usted propone
exactamente
poner la placa en el chaleco y en los motociclistas,
porque eso, si hay un dispositivo cercano, pues permite, y además si hay software de reconocimiento que tengamos también en carretera y que podamos asociar a los elementos numéricos o de visibilidad que vemos en el sujeto, pues eso todavía también mejora las oportunidades que tiene la policía de interceptación. Pero sí debo decirle que justamente en este mes y casi medio que tenemos en el cargo, han sido detenidas 70 personas vinculadas con hechos de sicariato. Eso también se refleja que cuando anunciamos que la política de Costa Rica Segura Plus, cambiamos el objetivo de dirigirnos hacia el narcomenudeo para enfocarnos en las bandas criminales y esencialmente en su estamento armado, que son los sicarios, tenemos al día de hoy una cantidad importante de armas detenidas por la policía. Están llegando más armas a estos grupos y eso es lo que estamos, a través de inteligencia policial, tratando de cortar el aprovechamiento armado. De forma irregular, sabemos que desde el norte hay un tráfico de AK-47 que está ingresando al país. Estamos viendo con nuestros socios regionales la identificación de los puntos de llegada. Sabemos que la terminación también del conflicto armado en Colombia, recordemos que la FARC tenía más de 15.000 personas en armas, eso habla de grandes arsenales que están en disposición y quedaron sin uso en la región, y obviamente se ofrecen al narcotráfico como escenarios de reposición armada de ingresos, ¿verdad? Entonces en esta línea de acontecimientos estamos haciendo también esfuerzos para complicárselos. Viene un proyecto de ley en que en primera instancia vamos a regular la adquisición de munición para que solo aquellas personas que están autorizados a tener arma queden autorizados para comprarlas.
Ministro, sobre este mismo tema, ¿verdad? Sobre el tema del sicariato, ahora que habló de tema muy importante. En el país, en los últimos años, se ha visto un fenómeno que es la involucración de los jóvenes. Sí. Que podemos ver incluso jóvenes de 16, y antes iniciar el programa lo hablábamos, 16, 17, 18 años, fungiendo como sicarios en motocicletas ya. ¿Cómo se puede combatir? ¿Cuáles son las iniciativas que se van a ver próximamente para combatir este tipo de incentivos a los jóvenes, verdad? Que buscan una manera más fácil buscar el dinero, no sé si me entiendo, por ejemplo, en las zonas de Limón y demás.
Mire, primero le voy a contar que acompañé al ministro de Justicia, don Gerard Campos, al centro de menores, justamente. Y una de las visitas, en uno de los pabellones, estaban más de 8 muchachos que estaban ahí purgando penas por haber sido condenados por actos de sicariato.
¿De verdad?
Si usted ve a esos niños, que son muchachos de 15, 16, 17 años, las caras son... Algunos de ellos sí se nota que han sufrido procesos traumantes, pero otros son... Niños que usted los ve en uniforme y estarían
en una escuela,
un colegio de cualquier parte del país. Entonces, creo que justamente parte del drama que nos está generando la criminalidad no solo es el cambio de la Costa Rica que tenemos, porque, por ejemplo, yo cuando observé el video de ayer en Escazú, esos videos en mi anterior época de ministro, cuando uno los observaba, siempre eran producidos fuera de Costa Rica.
Eso lo decíamos ahora.
Y más bien los costarricenses sí. Nos sorprendíamos de que algo así pasara, decía uno. Sí. ¿Qué tiene que pasar en una sociedad para que algo así ocurra, verdad? Nos conmovíamos. Hoy lamentablemente...
¿Lo tenemos a la par?
Los tenemos a la par y muy lamentablemente hechos por costarricenses y tienen esa manufactura.
Y ministro, usted decía que se están aniquilando entre ellos, y efectivamente, uh-huh. Pero también hay... víctimas inocentes en todo este intercambio.
No, y es que el tema de los estamentos armados, porque un sicario no solo se dedica a la labor homicida, amenazan con arma de fuego, hieren con arma de fuego. Cuando hablábamos del número que tenemos estimado de 1,000 personas, obedece a un análisis de inteligencia hecho sobre los grupos, datos que tenemos sobre personas que han sido reclutadas, que todavía no se han formado, no han hecho actos de sicariato, pero...
Están en proceso de...
Tenemos una finca relativamente ubicada, es un tema de inteligencia, en donde... y la cambian de lugar, o sea, hablo de un recinto
itinerante.
Exactamente, en donde con jóvenes en motocicleta practican el tiro en movimiento, de cómo se baja, se dispara, se sube a la moto, se va... Todo este tipo de cosas para que...
¿Pero quién los está entrenando?
Justamente aquí viene el componente de internacionalización de nuestras bandas criminales. Uh-huh. Entonces, cuando el director del OIJ, este viernes que estábamos en Limón, daba cuenta y advertía al país de que se están dando las condiciones de generación de un megacartel, está haciendo referencia a esos fenómenos de profesionalización
del
crimen, en donde hay sujetos extranjeros asesorando la orgánica, la organización, en la forma en cómo estas bandas pasan de niveles artesanales y que cometen actos criminales por cuenta propia, y a un nivel profesionalizado, preparado, en donde cada uno hace algo dentro de la organización. Entonces estamos viendo un conglomerado, ¿verdad? Una especie de corporativismo criminal, que ese nivel de profesionalidad, nuestro director del OIJ, don Randall Zúñiga, denominaba megacarteles. Nosotros coincidimos en su diagnóstico y análisis, así como también con el señor fiscal general de la República, don Carlos Díaz, hablaba de la existencia de mini ejércitos, se refería a estos estamentos armados de los grupos criminales, en que cada vez que se hace una operación policial tenemos que usar más recurso armado con mejor capacidad de fuego de la policía para tener capacidad de neutralización sobre estos sujetos.
Pero si hay un megacartel, hay un megalíder.
Mire, yo no he querido identificar personas porque eso genera la falsa idea de que si esa persona es detenida desaparece el grupo. Uh-huh. Y los grupos criminales no operan así. Son sustituibles incluso sus líderes. Uh-huh. Entonces, cuando una persona, simplemente el Chapo Guzmán es, que además es un capo,
sí, claro.
Es detenido, no es que su cartel desapareció, inmediatamente es sustituido. Cuando sus hijos son detenidos, inmediatamente son sustituidos. Entonces, a veces cuando se personaliza este tipo de lucha, se genera una falsa expectativa que luego se traduce en frustración. Claro. Porque ahí todo el mundo atesora la idea de que deteniendo al líder desaparecerá la organización. No, la organización, sabemos que es sustituible las personas. Lo que hay que hacer es operar en la estructura para desarmarla. Eso lleva mucho trabajo de inteligencia, mucha paciencia. Recordemos que estamos en un estado de derecho. Desde la parte policial, no solo es saber que alguien es criminal, nuestra tarea es demostrarlo ante un juez.
Claro, usted lo puede saber, pero no tienen pruebas.
Entonces, exactamente, podemos cometer errores. A veces la información de inteligencia no necesariamente es así en la realidad. Entonces, tenemos que ir reuniendo los elementos de inteligencia para de pronto saber cuándo se hace la operación policial, cuándo podemos golpear a la organización, cómo la desestructuramos desde adentro. Entonces, no solo se trata a veces de detener personas, sino qué medidas técnicas, de técnica policial, se operan dentro de esas organizaciones para desarmar. Y bueno, no todas...
Pero dentro de seguridad pública, uh-huh, hay un cuerpo de inteligencia.
Sí, tenemos un cuerpo de inteligencia. Uh-huh. De hecho, parte de la cooperación internacional que estoy en este momento en proceso de gestión trata sobre la mejoría que vamos a tener y algunos apoyos importantes que vamos a tener para que ese cuerpo sea justamente el cerebro que guíe y gobierne las operaciones. sobre todo cuando tenemos recursos escasos, estamos casi en la obligación de maximizarlos.
Tiene toda la lógica, o sea, no operar a ciegas, sino
completamente
con objetivos.
Y hay una serie de datos que la policía recibe que no necesariamente procesa y que no necesariamente transforma en operatividad policial. Uh-huh. Ese es el proceso en el que estamos a lo interno.
Que si hubiera un centro de acopio, pues ahí lo vamos relacionando.
Exactamente, y las formas como nos relacionamos. Una cosa importante es el apoyo del señor presidente. Hemos venido mejorando espacios de cooperación. Vean ustedes que hemos tenido también operaciones que nunca se habían dado entre la policía penitenciaria y la fuerza pública. Uh-huh. Estamos ahora haciendo búsqueda de personas con brazalete, vea que desde que empezamos esa operación ha desaparecido un poco la cantidad de personas que se detenían delinquiendo con el brazalete electrónico. Eso ha desaparecido un poco.
Estamos muy a la deriva.
Bueno, estamos haciendo controles que anteriormente no se hacían in situ sobre terreno. Entonces, las personas que obviamente tienen que estar en un domicilio y que a veces desconectaban el brazalete o hacían algún artilugio para la descarga, bueno, hoy son verificables en físico a través de la presencia de fuerza pública. Entonces estamos haciendo la fuerza pública ese control extramuros. También los colegas de policía penitenciaria nos han estado colaborando. Vengo de Punta Arenas cuando estuve hace pocos días y, por ejemplo, en uno de los retenes que teníamos a la salida de Punta Arenas había un perro antidrogas cedido por la policía penitenciaria, que lo utiliza normalmente en los días de visita, pero ese perro no tiene uso casi de lunes a viernes. Entonces nos lo están facilitando para operaciones de fuerza pública. Entonces estamos combinando estrategias y esfuerzos. Nos acabamos de reunir con todos los jefes de policías municipales. En el país hay 1,200 policías municipales. Queremos ponernos a trabajar en regla, bajo una planificación ordenada, porque debo decir que hasta hace poco no había ninguna comunicación formal, salvo la policía de San José con la fuerza pública. Pero no había comunicaciones formales entre las otras policías municipales. Bueno, queremos incorporar a estos 1,200.
Tienen recursos adicionales fuertes también.
Muchos de ellos como Escazú. Escazú. Más bien, casi es una policía muy privilegiada, sí, desde el punto de vista de recursos.
Equipos, cámaras.
Claro, entonces se trata eso sí de actuar de manera conjunta en recopilación de información de inteligencia. Nos ha sorprendido el nivel, digamos, de información y conocimiento sobre terreno que puede tener las propias policías municipales y sobre todo su cuerpo de inspectores. Recordemos que muchas de las organizaciones criminales transforman el uso de sus recursos, los transforman justamente en actividades lícitas. Entonces el cuerpo de inspectores municipales es fundamental, digamos, en detectar justamente de que detrás de un, entre comillas, buen nombre, lo que hay es una actividad de fachada que en el fondo realmente cubre una actividad ilegal. Entonces creo que todavía nos falta crear el árbol de relaciones para incorporar a más policías. La otra semana tenemos ya reuniones con Hacienda, en donde también queremos enfilar a que la policía de Hacienda, sobre los objetivos que nosotros tenemos trazados, también nos colaboren desde su
experiencia. Sería que el control fiscal,
de la policía de control fiscal, pueda proyectarse sobre objetivos que ya tenemos identificados para hacer ese análisis integral. Aquí creo que nadie se sorprenderá cuando recordamos que Al Capone fue detenido no por los homicidios que cometió ni por los ilícitos que hizo, sino por el no pago de impuestos. Bueno, a veces hay que ver cuáles son los escenarios en que se puede ir exactamente por alguien que no necesariamente podemos demostrar el ilícito principal, pero sí algunos otros accesorios que legalmente sí infracciona a esa persona, sí ejecuta esa infracción. Entonces,
ministro, ¿cómo usted dibuja el panorama de coordinación en tan corto tiempo? Realmente es satisfactorio escucharlo. Sin embargo, lo veíamos con Emilio ahora, algunas cifras. Qué bonito sería tener todos los recursos económicos para poder hacerlo y hacerlo muy bien. Cuando usted no era ministro, aquí sentado hablamos de ese tema.
Sí.
¿Y cómo anda esa parte? O sea, esa es la otra parte suya como ministro.
Sí, recordemos que el ministro de Seguridad también maneja el hotel más grande de Costa Rica.
Cierto.
Nosotros le damos hospedaje a 3,800 personas que duermen en nuestras delegaciones de policía. Estamos a cargo de la uniformar a 13,500 efectivos. Recordemos que cada uno de ellos le cuesta a los contribuyentes 700,000 colones.
Al mes.
No, en uniformes.
Ah, el uniforme.
En uniformes.
Ah,
¿sí? Este es el chaleco antibalas, este es el arma, el sistema de radiocomunicación.
Uniforme y equipamiento.
Uniforme y equipamiento. Entonces, es un servicio público que tiene su precio, ¿verdad? Su costo, porque debe prestarse también en condiciones de seguridad para nuestro efectivo, ¿verdad? El chaleco antibalas en eso es esencial. A mí me tocó el honor de haber completado al 100% el uso de chalecos antibalas en la fuerza pública. Uh-huh. Y en esa línea estamos observando que muchos de ellos ya están llegando, desde aquella época están llegando ya su
vencimiento.
Entonces tenemos que hacer también un esfuerzo porque son realmente herramientas de trabajo esenciales que diferencian entre la vida y la muerte en la prestación de un servicio policial. Tenemos el tema 900 patrullas en operación, 605 con problemas mecánicos. Uh-huh. Aparte de estas 900, 400 ya en condición de desecho, no es posible ni siquiera repararlas. Uh-huh. Entonces, pues aquí, bueno, estamos en materia de recurso humano. Yo tengo que reconocer a nuestros colegas de justamente de la parte de reclutamiento, que trabajando ad honorem, tuvimos una conversación, gracias a Dios a muchos de ellos les conozco y les hemos pedido un esfuerzo por el país y ellos han sido contestes con ese esfuerzo durante trabajos de varios sábados, incluso consecutivos, sin recibir horas extras, pudimos tener el proceso de selección de 100 efectivos, que pareciera muy sencillo. Resulta que en policía nosotros tenemos una aceptabilidad por el tipo de pruebas que hacemos de ingreso del 10%. Es decir, de cada 100 personas que pretenden ser policías, solo 10 lo logran. Hay pruebas psicométricas, recordemos que el manejo de la ira, el manejo de cómo resuelve usted un conflicto, etcétera, etcétera.
Inteligencia emocional.
Son elementos centrales para que una persona de pronto no entre en crisis y cometa una mala praxis policial que resulta gravísimo. Entonces, para solo seleccionar 100 personas, fueron casi 1.200 las personas que optaron, digamos, al escenario del concurso. Pero ya empezamos el curso básico policial, tenemos a los primeros 100 reclutas ya y la meta es que en este año podamos tener...
¿En cuánto se gradúa un policía?
Son 6 meses el curso básico uh-huh. policial, pero hacemos también, hemos ideado unas prácticas intercaladas en donde el efectivo cumple 2 meses en clase, sale a prestar servicios en una unidad policial, regresa 2 meses más. Estamos en ese proceso uh-huh. porque antes cuando se hacía de forma lineal, la persona a veces estaba en clase, cuando le tocaba ser policía en un cuartel, ahí se decía, esto no me gusta.
Mejor que lo diga antes. Mejor,
entonces hay que hacer los escenarios antes. Y ahora, además, la realidad del policía cambió. Ahora es muy compleja. Entonces queremos también hacer prácticas en el medio migratorio, en el medio de policía de tránsito, etcétera, etcétera, porque cada vez al policía le toca resolver más asuntos.
Hay un tema en la parte de dinero, ya para ir cerrando, y es el tema del impuesto a las sociedades anónimas, que se está incorporando dentro del presupuesto general de seguridad pública. ¿Qué perspectiva lleva usted en este tema para el próximo presupuesto?
Mire, que el señor presidente ha definido líneas de priorización y dentro de eso está la seguridad pública, eso es importante. Entonces, creo que vamos a tener recursos adicionales a los que ya tuvimos este año para efectos de contar con mejores posibilidades para el año entrante de mejora de la seguridad, porque nuestra estrategia de trabajo se basa en mucha movilidad. Es decir, cuando usted tiene un recurso limitado, no podemos crecer. Fíjese que Panamá tiene casi 23.000 efectivos de policía aproximadamente. Nosotros estamos más bien con 10.000 menos.
Caramba.
Entonces, son poblaciones más o menos, aunque ellos tienen un poquito menor. Bueno, la proporción todavía demuestra que, no, que durante muchos años no se invirtió en policía lo suficiente ni se aumentó el número de policías lo suficiente.
Claro.
Entonces ahora tenemos que hacer un gran salto en muy poco tiempo. En un momento en que es crítico que la criminalidad no pase de las bandas locales al megacartel que estamos advirtiendo que es el riesgo que suceda. Tenemos que cortar esa evolución de la organización criminal de estamentos básicos a estamentos complejos. Esa es la amenaza que tenemos sobre nuestro país. Y decía, si hemos estimado en 1.000 personas más o menos asociadas al mundo del sicariato, Si fueran 5,000, sería otra Costa Rica.
Sí.
Entonces, eso es lo que tenemos que cortar, los que procesos no de reclutamiento en barrios marginales, para que estos sujetos no empiecen realmente a robarnos a nuestra juventud y ponerla a su servicio.
Ministro, me queda un minuto y quisiera un mensaje suyo para la gente que está en su casa, que está en su trabajo y que oye estas noticias de un doble asesinato en el barrio, que lo ve más cercano cada vez y siente ese temor de salir a la calle muchas veces. En ese compromiso que usted asumió, ¿qué le puede decir al ciudadano?
Lo primero es que, como todo problema en la vida, hay que reconocer que el problema existe y, una vez que existe, tomar las acciones para corregirlo. Estamos haciendo el máximo posible por la patria y por la democracia desde las fuerzas de policía, pero también desde la parte civil, el hecho de la denuncia. Hace poco estuve en un lugar que los vecinos me hablaban de más de 7-8 asaltos. Voy con el comandante policial de la zona, estamos reunidos, solo había uno reportado. Es decir, si la gente no hace uso de la denuncia, es como cuando usted va al doctor y no le dice lo que siente. No hay forma.
Está desperdiciando el recurso.
Exactamente. Entonces,
pero también hay un asunto de confianza, ¿verdad? Que tiene que retomar la policía con el ciudadano.
Por eso pido el tema de la responsabilidad cívica. En cuanto a la denuncia, recordemos que también está el 911 para delitos en flagrancia que se están cometiendo en ese momento, y el 1176, que es el número de línea confiable de la policía, si usted quiere denunciar algo y ni siquiera poner su nombre y no arriesgarse a decirlo, pero denunciar un hecho sospechoso.
Confidencialmente.
Esa es una posibilidad.
1176.
1176. Y finalizo diciendo esto: dentro de estos escenarios de inseguridad, la primera receta es el autocuido personal, es tomar las medidas de autoprotección de cada uno, proteger a nuestro núcleo familiar, velar por la seguridad del barrio, asociarnos con otros vecinos, intercambiar teléfonos, tener un chat de comunicación, velar también por la seguridad de nuestros cantones, estar atentos a las reuniones de seguridad comunitaria o seguridad municipal, y por supuesto es la relación directa con la unidad policial de la zona cuando estos grupos estén constituidos. Tenemos que hacer una base comunitaria de seguridad comunitaria para mejorar la seguridad en todo sentido.
Don Mario, muchas gracias por estar con nosotros.
Soy yo el agradecido.
Muy amable, señor ministro Mario Zamora, de Seguridad Pública. Esto ha sido La Lupa. Gracias, don Emilio Araya, por acompañarnos. Y los esperamos mañana a las 11 de la mañana. Recuerde, todos los días a las 11 está con usted La Lupa. Que la pasen bien.
Es claro que estás escuchando un anuncio publicitario. Sin embargo, aquí están los hechos. De cualquier forma que se mida la calidad, el porcelanato es 4 veces más resistente a la cerámica. Y si querés comprar porcelanato a precio de cerámica, solo hay una opción, y es Porcerámica. Número 1 en porcelanatos. Tiendas en Lindora y Coyol. Porcerámica.com. Somos Moore, una de las principales.